Ustedes saben, son las 4 y habitualmente los jueves a esta hora tenemos música en vivo. Hoy no va a ser la excepción, claro, va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque estamos acompañados por los encargados, la gente que se puso las pilas y, bueno, asumió una novedad que es bastante importante para, me animo a decir, para el mercado discográfico uruguayo, que como todos sabemos, como muchas cosas en Uruguay, es bastante limitado, todo cuesta muchísimo más. Y en este caso la gente de Monte Audio, que es el primer sello de música electrónica de Uruguay, estamos con sus dos responsables, que son Daniel Anselmi, Hernán González. También por ahí vinieron algunos músicos que pertenecen al sello, como son Vittorio Cacciatore y el Cheto Naya, que nos están acompañando para hacer un poquito de música en vivo. A todos bienvenidos, Daniel, Hernán.
Muchas gracias.
En principio, bueno, lo que surge más a la vista es el primer sello de música electrónica del Uruguay. ¿Cuáles son las señales que ustedes vieron, digamos, que les fueron apareciendo delante de los ojos como para decir, bueno, es este el momento para definitivamente lanzarnos a sacar un sello de música electrónica?
Bueno, es una idea que ya tiene unos años, ¿no? Recién ahora detectamos que hay una cantidad de músicos muy buenos, o sea, de gran nivel, y bueno, la idea la teníamos hace tiempo, las condiciones no estaban dadas por diferentes razones. La gente ahora está mucho más interesada en todo lo que es un género que ya se instaló, digamos, en nuestra cultura. Y bueno, realmente la idea la tuvimos con Daniel en 2002. Alrededor de 2002. Después yo en 2004 hice una edición de un disco mío y, bueno, le puse ese sello a Monte Audio. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar con la idea de realmente concretarlo en algo real. Y bueno, y ahora nos decidimos a emprenderlo un poco también a raíz de lo que fue el concurso de Pepsi Lux, que se vio que había muchísima gente haciendo música muy buena. Eso nos estimuló para tratar de darles un espacio a todos, ¿no?
Ajá. O sea que ustedes lo que percibieron en definitiva es que el movimiento, digamos, de música electrónica había madurado en una serie de aspectos desde los músicos, pero también desde la gente que comenzó a ser como más receptiva a este tipo de propuestas, digamos.
Sí, habían, poner desde el 2000, que empezó como una especie de movimiento más activo de gente bastante interesada, si bien antes hay una cantidad de intentos también y de referencias que nosotros conocemos por estar en la vuelta, pero que nunca habían llegado, digamos, a construir algo estable, ¿no? Desde el 2000 como que se empieza a construir una base que empieza a crecer lentamente, y creo que es la primera vez que esa base nunca baja, sino que a partir de ahí se empieza a institucionalizar de alguna manera en el público, en el aire, y ya empieza a aparecer, ponele con esto que decía Hernán de este último concurso, como una nueva generación de gente, ¿no? Haciendo música electrónica que nosotros incluso no conocíamos, y que está, digamos, como que avala un poco que todo eso que se hizo antes, digamos, sigue manteniéndose vigente y tiene una continuidad. Entonces, bueno, nos parecía que el paso lógico a dar próximo era armar un lugar donde gente, digamos, de toda esa movida, tanto nueva como vieja, pudiera tener una edición oficial, digamos, entre comillas, de su material, ¿no? Y una difusión como es debido, incluso para los medios de prensa, para la gente que organiza festivales, para el exterior también.
Bien. Cuando hablamos de música electrónica, a veces el término queda, no sé si difuso, pero de repente muy amplio, ¿verdad? Ahí de repente se meten muchos subgéneros o géneros propiamente dichos, que están metidos dentro de la electrónica. ¿Qué cosas son las que edita Monte Audio?
Bueno, Monte Audio no discrimina géneros dentro de la música electrónica, o sea, hay muchísimos subgéneros. Y nosotros en realidad valoramos que sea música electrónica. Eso ahora vamos a explicar cuáles son los parámetros que nos definen a nosotros que algo sea música electrónica. Pero dentro de los géneros que la gente conoce, como puede ser desde techno, hip hop,
house,
pop, drum and bass, eso no nos preocupa, digamos, nos interesa tener representantes de todos los géneros si es posible, pero siempre y cuando tengan un nivel de calidad aceptable para nosotros, ¿no?
Ajá. ¿Qué definís por música? ¿Cuáles son los parámetros?
Por música electrónica. Obviamente tiene que involucrar algún medio de producción musical electrónica, en el sentido que puede ser realizado a través de una computadora o a través de instrumentos electrónicos, sintetizadores, samplers,
máquinas de ritmos,
todo lo que son máquinas externas o hardware o software, digamos, ¿no? A eso se le pueden agregar o no otros instrumentos tradicionales, ¿no? Como en el caso de lo que vamos a escuchar después, con voces, guitarras, pero en realidad el peso, cuando uno escucha la música, el peso instrumental tiene que estar volcado hacia el lado electrónico y no hacia el lado
acústico,
de los instrumentos tradicionales.
Bien. Ustedes hablaban, Daniel de repente hablaba un poco de como un proceso del interés creciente que se fue dando en la gente por la música electrónica. ¿Cuánto tiene que ver, porque ustedes dos son músicos que ya tienen más de 10 años cada uno vinculado a la música electrónica, ¿cuánto tiene que ver en el hecho de que el público se haya ido acercando principalmente a través de el vínculo que se da con artistas que no pertenecen a la música electrónica, ¿verdad? Hoy, yo qué sé, uno ve a un Jorge Drexler que incursiona en eso. Daniel es productor artístico de la Teja Pride, pero de repente es una banda que más bien está metida con el hip hop, pero, no sé, un Luciano Superviel, es decir, músicos que a partir de otros géneros que no están vinculados a la electrónica van como fusionando ambas cosas. Claro. Eso es lo que ustedes también identifican como el primer acercamiento, el primer alerta para un público que de repente no está tan metido.
Sí, obviamente que ayuda mucho el hecho de que músicos que son de géneros acústicos, por decirlo de alguna forma, se interesen por la electrónica y lo integren en su música. Eso directamente acerca al público general a la música electrónica, que todavía es algo que, si bien es muy popular hoy en día, es algo que tiene muchos misterios para la mayoría de la gente. Principalmente sospecho yo que debe ser porque los medios con los cuales son realizados no son comprensibles fácilmente por el público, que entiende lo que es una cuerda cuando está sonando, pero quizá no entiende lo que está haciendo el músico electrónico, ¿no? Hay como una barrera ahí que bueno, lo que hacemos todo el tiempo es tratar de eliminarla lo más posible, para que la gente se acerque más y comprenda más también cómo se hace, ¿no? Eso creo que ayuda a la interpretación de la música electrónica como arte. Y bueno, obviamente el hecho de que músicos de este tipo lo hayan integrado, por ejemplo, lo que vos decías desde Superviel, cuando Superviel toca con Jorge Drexler, hace un montón de cosas que la gente que es el público de Drexler tiene la oportunidad de ver, que son procedimientos de música electrónica, que bueno, obviamente los pueden ver ahí hechos en vivo y como que aprendan realmente qué es lo que está haciendo y por qué lo hace, y asocian los sonidos que escuchan con lo que están viendo, ¿no? Entonces obviamente que claro que hay un acercamiento mayor a partir de que esos músicos incluyan electrónica en su música, ¿no?
También el tiempo, tengo una cantidad de repetición de las estructuras y de los timbres que se usan en música electrónica que están mucho más presentes en el aire, ¿no? En el pop, en una cantidad de en el rock también, ¿no? O sea, se han como ido metiendo en diferentes géneros, entonces la gente como que lo ha aceptado más, incluso a veces sin saber cómo están hechos, ¿no? Simplemente sonoridades que ahora no suenan tan raras y que uno no lo chocan tanto al oído, entonces son mucho más aceptables, más fácilmente aceptables. Bueno, todo eso creo que ha llevado todo un recorrido. Una cosa que te quería decir, para nosotros es un debate, ya varias gente lo ha dicho, uno dice que sí, otros que no, pero para nosotros el hip hop está dentro de lo que es música electrónica en general, ¿no? Sí. A pesar de que hay bandas de hip hop que hacen hip hop sin ningún tipo de instrumento electrónico, pero son las mínimas, digamos, ¿no? hip hop nace como un género basado en samplers, que es un instrumento electrónico por excelencia, y creo que justamente la existencia del sampler mueve, digamos, provoca, ahí está, digamos, quizás del hip hop producido para discos, ¿no? Si bien antes podés remontarte a ejemplos anteriores en los cuales un MC rapeaba arriba de bases de vinilos, simplemente. Pero digo, la existencia de determinadas máquinas dispararon también el crecimiento del hip hop a nivel de discos producidos, ¿no?
Bien, por ahí Hernán hablaba de cuerdas y que eso también es parte de la electrónica. Debo confesarles que estuvimos haciendo, previo a la salida al aire, toda una serie de intentos por búsqueda de conexiones y demás cosas para que, bueno, saliera algo propio de Monte Audio. No pudimos lograr en definitiva que todo fuera completo, pero sí vamos a escuchar ahora en primera instancia a los dos músicos que le comentaba al principio que nos estaban acompañando, que nos van a dar el toque acústico, ¿verdad? Una parte de lo que es la propuesta de Monte Audio, así que arriba.
Puedo hacer una pequeña presentación así del artista. Bueno, el artista es Vittorio Cacciatore. Las cosas que va a editar Monte Audio, digo, eso es música electrónica. Después vamos a tener la oportunidad de escuchar algún tema ya en CD producido, en este mismo programa, ¿no? Y también, digo, queremos mostrar, en este caso, una especie de acústico, en lo cual la esencia de la canción se sigue manteniendo, o sea, son canciones, básicamente, y la producción, digamos, es electrónica, ¿no? O sea, esta canción se podría producir de diferentes maneras. Esto, digamos, es la canción más esencial, guitarra y voces, y bueno, creo que el resto, digamos, si la base está buena, digo, el resto aporta, ¿tá? Y no al revés, ¿no?
This song to say that I love you, my dear Alabama. I feel that it feels so strong from the first time. Thank you.
Ya volvemos con la gente de Monte Audio, seguimos charlando de música electrónica.
La brújula.
Claro, a algunos esta música ya les sonará un poco familiar. Es lo que escucharon en realidad en el bloque pasado, nada más que ahora con los agregados justamente electrónicos, ¿no? Daniel, es así. Ahora estamos escuchando desde el disco la misma canción, pero justamente con lo que vos decías.
Claro.
La melodía se mantiene, lo que tiene es la producción.
Exactamente. Entonces, cambian algunos timbres, hay agregado otros sonidos. La batería es toda generada, en base a síntesis, o sea, no hay sonidos reales, el bajo lo mismo, ¿verdad? Tiene una orquesta al final que entra, hay unas cuerdas que también eso es armado a partir de una computadora, ¿no?
Evidentemente el hecho de que esto lo estemos escuchando no en vivo sino a través de un disco es por los inconvenientes que tiene precisamente la característica de los de la música que esta gente ha elegido, que es muy gracioso porque ustedes no tienen por qué saber que llegaron con un aparataje impresionante, consolitas, computadoras, una cantidad de cables enrollados, tomas, pero a pesar de todo que venían y desplegado en el estudio, todo aquello, bueno, en determinado momento resolvieron que algún cablecito faltaba. Así que se corrieron allí a donde está Pablito Beltrán, a la parte de cabina precisamente, y algo hicieron. Así que yo todavía tengo la esperanza de que alguna fórmula parecida ahora en vivo vamos a tener, ¿no?
En un ratito.
Volvió al estudio, por lo pronto están los cuatro aquí.
En un ratito vamos a escuchar a Hernán directamente desde su laptop, haciendo música. Eso es parte de lo que tuvieron que hacer. En realidad, es un inconveniente para nosotros, porque los queremos sacar de ahí acá.
Improvisar.
Pero para eso es absolutamente familiar y cómodo, imagino.
Salieron con una rapidez que da cuenta de que esto se les presenta muchas veces.
Es muy común, claro. O sea,
¿cuánto más fácil sale la guitarra? ¿Viste?
La característica de nuestra música es tiene técnicamente es como que es tecnología que se va adaptando al medio, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, a veces vas a un lugar a tocar y bueno, se complica la cosa, ¿no? Están acostumbrados a baterías, guitarras.
Claro. Claro, eso es parte de lo que decías del acostumbramiento, ¿no? Digo, que la parte de infraestructura también se acostumbre. Muchas veces nos encontramos con eso, ¿no? Que falta, llevas todo un aparataje que puede costar, no sé, en total unos 2.000, 3.000 dólares y por un cable de 30 pesos no puedes tocar.
Yo ya confesé que no sirvió ese problema. El cable de 30 pesos que fracasó fue el nuestro.
Daniel, Hernán, ¿cuál es el diferencial que puede encontrar un músico que haga música electrónica al ser editado en un sello propiamente de música electrónica? ¿Cuál es el diferencial de salir editado por
todo? El diferencial, primero que nada, más importante, es el nivel de difusión al que puede acceder a través de un sello, ¿no? Justamente, cuando hablamos de sello, digamos, si recordamos lo que significaba originalmente el término, es como una especie de aval. Es un agente que está avalando tu música y presentándola a su vez como un producto propio, ¿no? Entonces, eso es como una marca de calidad para la música, para el músico, para su música, y a su vez todo el aparato de difusión que pueda generar el sello está a disposición del músico, ¿no? Yo creo que hoy en día sabemos, porque nosotros mismos somos músicos, que lo que más le interesa a un músico es la difusión, ¿no? Obviamente nadie está tratando de hacerse rico, ¿no?, haciendo música, porque eso, y menos en esta época que los discos no venden tanto, ¿no? Pero sí, económicamente le sirve tocar en vivo, por ejemplo, ¿no? Eso llega a ser bastante redituable en algunos casos.
Eso ha crecido, ¿no? La música en vivo, debido a los medios de copia de CDs y el MP3 y la forma de conseguir música está mucho más simple.
Claro.
La importancia de la música en vivo creció enormemente, eso en todo el mundo,
¿no?
La gente como que está consumiendo mucho más música en vivo y por eso también todo lo que es posibilidades de tocar ha ido creciendo. también cuando empieza a crecer las posibilidades y la cantidad de artistas, la gente que hace espectáculos también espera un poco como poder seleccionar determinados espectáculos. Y bueno, creo que parte de lo que decía Hernán, de ese aval, de esa confianza o ese tipo de decir, bueno, este artista pasó unos determinados pasos, o sea, pasó determinados filtros, ¿tá? Y llegó hasta acá. Bueno, eso demuestra, además de la calidad de su producto, demuestra el interés que tiene o la voluntad, digo, que es fundamental a la hora de que alguien llame a un artista para un toque, ¿no? El tema de la seriedad, de la formalidad, digamos, en cuanto a un producto a exponer.
Una de las características más importantes que me parece que tiene el sello es justamente, por ahí lo dejaban ver, el hecho de los formatos en que salen editados, porque no solamente van a salir editados por el formato más clásico, que es obviamente el del CD, sino que ustedes hacen ediciones en MP3 de los artistas.
Sí, eso corresponde a una tendencia bastante reciente que hay, que surge en la música electrónica, pero ya hay, se ha generalizado a otros géneros, y es el de los net labels o sellos de internet. Son sellos que operan únicamente en la red y con formato MP3 para poder bajar. Muchos son gratuitos, otros son mediante pago por tarjeta. En nuestro caso, nosotros las primeras ediciones con las que lanzamos el sello ahora son en MP3, están en la página, son de bajada gratuita, o sea, se puede entrar. La página es www.monteaudio.net. Y bueno, pueden entrar ahí, pueden bajar, hay un disco de Coptrol y otro de Andet, que son para el arranque, digamos. Y bueno, ese es uno de los formatos, ¿no? Siguiendo esa tendencia de los netlabels, que además posibilita mucho más la difusión en el exterior, donde la distribución de discos en un soporte físico es mucho más complicada y no se llega tanto con el MP3, se llega mucho más rápido.
Fíjate el tema de la distribución material, digamos, o sea, de un CD real, o sea, de música en formato CD real, es justamente la parte o de las partes más complicadas que tiene un sello, ¿no? O sea, llegar a diferentes lugares con el producto en CD, digo, necesitas o toda la parte de exportación, necesitas la parte, obviamente, hacer el CD, ¿no? Digo, pero además el tema de que llegue a diferentes lugares, necesitas hacer contacto con la gente que lo vas a conseguir de otro lado, o si no, tener redistribuidores en otro lado, asegurarte eso, controlar. Sin embargo, nosotros en una semana de estar en internet, digamos, en el sello, recibimos y seguimos recibiendo una cantidad de mails de todo el mundo. Ah, como puede ser el caso de Turquía, de Turquía a Colombia, o sea, son cosas totalmente impensables, que en una semana puedes llegar con tu producto a lugares tan tan alejados, ¿no? De gente que se estaba bajando cosas, de artistas de otros lugares que querían editar nuestro sello, ¿no? O simplemente felicitaciones, saludos.
O sea que es un dentro de los canales normales que tiene la edición de un trabajo discográfico, ustedes le están dando una visión diferente, digamos. Ajá. Están dentro de lo que es la edición, la difusión, bueno, el de distribución lo hacen por otro lado.
Uh-huh. Sí, exactamente.
El beneficio mayor de eso, porque imagino, en algún momento se transformará en un servicio que no va a ser gratuito, sino, o sea, el sello, ¿por dónde termina? ¿Le interesa mucho más la difusión del artista, más allá del directamente el beneficio económico?
Sí. Ese es el objetivo principal.
Sí, sí. Es una de las cosas con las cuales nos pusimos de acuerdo antes de, claro, del comienzo. La parte económica la vamos a manejar. Obviamente, si viene, sirve para el crecimiento también, ¿no? Digo, ni que hablar. Podés tener una infraestructura un poco más fluida en otras cosas. Podés hacer ediciones en CD también, que eso tenemos varias pensadas y hay mucha gente interesada como sponsor en utilizar la maquinaria, digamos, de Monte Audio, de reclutamiento de artistas, del aval, digamos, que nosotros damos al producto, y de distribución en medios especializados también, y no tan especializados, porque nosotros tampoco apuntamos a lo que es, digamos, los medios de música electrónica conocidos, clásicos, en los cuales se mueve un público relativamente reducido, sobre todo en este país, sino que la idea es tratar de abarcar la mayor cantidad de medios posibles. Igual el formato de distribución gratuita, o sea, de que vos te puedas bajar cosas gratuitas, va a seguir manteniéndose. No es que arrancamos ahora y después se va
a
retirar. No es una promoción. Exactamente, no es una promoción. La idea es que se mantenga y a manejar las dos cosas, ¿no? O sea, algunas partes de una manera, otras de otra.
Sí, lo más probable es que las primeras ediciones en CD sean de compilaciones del sello, con temas de diferentes artistas, ¿no?
O como un catálogo, y la idea nuestra es poder distribuirlo gratuitamente también.
Claro.
O sea, entregarlo en alguna fiesta, en de presentación, en algo en el cual la gente que vaya a esa fiesta se lleve un CD a su casa, CD realizado bien, ¿no? Un CD copiadora, totalmente profesional, digamos, y con el catálogo de artistas.
Sí, eso por lo general es sponsoreado por alguno de los sponsors que podemos tener, que financie, digamos, la producción.
¿No? Bueno, ustedes saben que ya está hecha la presentación, tienen un nuevo sello de música electrónica para consumir en sus diferentes formas, digamos. Pueden entrar a la página, que está muy buena además, que es monteaudio.net. Ya le voy a pedir a Hernán que se vaya yendo para la cabina donde va a tocar parte de lo que contábamos al principio. Les agradezco mucho la visita.
Bueno,
les deseamos suerte porque es un emprendimiento que era necesario, que hacía falta, que era parte de la cadena.
Nos pareció también, y por eso no como que nos empecinamos en que ahora teníamos que hacerlo, y a pesar de que esto te lleva sobre todo tiempo, es una cosa que lleva un tiempo grande, dijimos, es el momento de hacerlo ahora.
Arriba, Daniel, muchísimas gracias por la visita, y bueno, Hernán, cuando quieras, arranque nomás.
No, 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 no,